¿Cómo van, hermanos, en su lectura de Éxodo? ¿Alguien se ha animado a entrar a la lectura de todo el libro? ¿O mínimo han visto alguna de las películas? ¿Se han animado ahí a ver? Tenemos cuando menos tres, ¿no? Desde la que pasaba en el Canal 5, la que ya salió en el cine, donde sale Batman, y hasta en caricatura si quieres, ¿no? Puedes ver cualquiera de estas, pero por supuesto lo que deseamos es que leas directo, ¿no? Dicen que es mejor la película, pero en este caso no, es mejor que leas. Así que te animamos a hacerlo, porque precisamente en el libro de Éxodo estamos estudiando acerca del carácter de Dios. Estamos viendo lo que en teología se llama teología propia, que es, estamos conociendo quién es Dios, cómo Él se ha revelado, cómo es Él, y también conociendo aspectos de su carácter. Y guiados en el libro de Éxodo, hoy estaremos hablando acerca de nuestro Dios como sustentador. Nuestro Dios como el que nos sustenta. Y allí estaremos estudiando en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Para ya entrar de lleno en el estudio de nuestro Dios como sustentador, recordé y quiero compartirles que en algún momento escuché esta historia. No sé si es real, suena muy real, pero igual no recuerdo de quién la escuché, así que no logré buscar el crédito de quién es. Pero se trata de en una familia se encontraba un padre y su hijo, que estaban haciendo las labores del señor de la restauración y el mantenimiento de la casa. Entre parte del trabajo a realizar, había que cambiar los focos quemados del hogar. Y su hijo menor, pues un niño pequeño, quería ayudar a su papá en esta labor. Así que él quería cambiar un foco, él quería cambiar uno de estas bombillas. Así que el papá lo que hizo fue pues ayudar a que haga esta labor. El papá fue, desenroscó la bombilla que no sirve, le dio la bombilla a su hijo, levantó al pequeño y el niño puso esta bombilla. Y ya después de poner esa bombilla, bajó al pequeño y el pequeño dijo: viste, papá, qué bueno soy en el trabajo, viste qué bien lo hice. La verdad es que pues puede parecer muy trivial este ejemplo, pero pensando en esa situación, a veces así nos comportamos cuando hablamos del sustento de nuestro Dios, de la provisión de nuestro Dios. A veces somos como este niño que ciertamente hacemos la labor, hacemos el trabajo, ¿verdad? Como cambiar una bombilla, o cada uno de nosotros desde el lugar en donde Dios nos ha puesto estamos trabajando, pero en perspectiva y de una manera más correcta de ver las cosas y bíblica, es Dios quien hace y quien nos ayuda y gracias a quien nosotros podemos hacer el trabajo. Al igual que este niño no puede decir que él solo hizo ese trabajo, si no fue gracias a quién, a su papá, que lo cargó, lo alzó, lo ayudó y después lo cuidó para descender. Por eso cuando hablamos del sustento de Dios, puede haber esta confusión entre lo que nosotros hacemos y lo que Dios está haciendo. Pero para esto necesitamos venir a la Escritura. Y por eso vamos a revisar en el capítulo 16 de Éxodo que Dios es nuestro sustentador. Y aquí vamos a declarar quién como nuestro Dios. Él es nuestro sustentador, poderoso y fiel. ¿Quién como nuestro Dios? Repito, Él es nuestro sustentador. Él es poderoso y Él es fiel. Vamos a ver dos verdades acerca de Dios como nuestro sustentador. Esta tarde, dos verdades. Aquí en el capítulo 16. La primera verdad, quieres apuntarla, es Dios es la fuente de nuestra provisión. Dios es la fuente de nuestra provisión. En la evolución de la narración de la historia de redención en Éxodo, acá en el capítulo 16 nos ubica a 2 meses y 15 días, como dice la lectura, 2 meses y 15 días después de que el pueblo había salido de Egipto. Ya habían atravesado el Mar Rojo, ya habían celebrado, y de hecho leemos en el capítulo 15 y un poquito anteriormente acerca de los salmos y las alabanzas que se entonaron celebrando la victoria del Señor. También ya había llegado el pueblo de Israel en una fuente de aguas llamada Mara, que significa amarga. Y aquí en este lugar el Señor de una manera milagrosa convirtió la fuente de agua amarga en fuente de agua dulce a través de su siervo Moisés. Y después de esto, es cuando llegamos al capítulo 16. Si tú tienes ahí tu Biblia, puedes ver lo siguiente. Yo leo en Reina Valera. Eso no va a sumar en pantalla, solamente ese primer versículo. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Aquí dice el tiempo. Entonces, el pueblo de Israel está por adentrarse de una manera más profunda en el desierto. Pero hasta antes de adentrarse, algo que debemos que recordar es que el pueblo entra ya con un conocimiento de quién es Dios. Previamente Dios había revelado como quién, ¿recuerdan? Como el quién, el gran, yo soy, yo soy. Y esto es el que es, ¿cómo lo traducimos? El que ha sido, el que siempre será fiel a su pacto por amor a su nombre. El pueblo conoció a Dios de esta manera. Lo conoció a través de su autoridad, su gobierno, su fidelidad. Él es fiel al pacto. Sin embargo, cuando el pueblo ya está caminando hacia el destino que Dios le había dicho que llegara, cuando el pueblo ya está entrando al desierto, tenemos que leer esta porción de la Escritura, entendiendo que Dios está mostrando amor hacia su pueblo de tal manera que va a permitir que su pueblo pase una serie de pruebas, que su pueblo experimente una serie de circunstancias de prueba. ¿Con qué propósito? Para purificar la fe de su pueblo y para que el pueblo aprendiera que Dios siempre había sido la fuente de provisión. Dios siempre había sido la fuente de provisión. Por eso, aquí, más adelante, en los versículos 2 al 3, leemos precisamente esta circunstancia de prueba y cómo reacciona el pueblo de Israel. Fíjense, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Después de 2 meses, al parecer el pueblo había agotado sus reservas de alimento y entró en desesperación. Una desesperación que evidenció murmurando contra Moisés y contra Aarón, quienes eran los mediadores de Dios. ¿Y qué hicieron acá? Murmurar. Esta palabra murmurar, pues puedes entenderla como murmullo, como algunos dicen, también se puede traducir como rumiar. Es decir, hablar entre dientes y para que no lo escuchen otras personas, pero hablar y chismear de alguien, decirle, oye, chismear, que no le escuchen los demás, pero que se enteren todos, ¿no? O sea, es esto. Murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y aquí vemos cuál es el asunto de la murmuración. Se estaban quejando. Platicaba en la mañana en la sede Américas que voy a hacer un superpuente a nuestra época, nada más porque para que nos ayude a concentrarnos. Creo que leer Éxodo o predicar de Éxodo en ese contexto en Mérida, pues nos hace ad hoc, no hay calor, ¿no? Se siente la intensidad del calor. Y podemos decir, Señor, estábamos mejor en pandemia, ¿no? Estábamos mejor en mi casa, estaba yo con mi clima, estaba yo con mi ventilador. ¿Por qué nos trajiste aquí debajo de esta lámina, ¿no? O sea, pero la idea es que el pueblo de Israel estaba en su corazón poniendo en el momento en el que estaba, comparando lo que vivió antes como si hubiera sido mejor a lo que estaban viviendo en ese momento. ¿Por qué hizo esto? A causa de su pecado. Porque el pueblo de Israel no podía entender en ese momento la dimensión del gobierno santo de Dios y cómo Dios estaba en control de toda situación. Sin embargo, para el pueblo del Señor, ellos habían visto, y puedes leerlo acá, ellos reconocían que Dios era un Señor, el Señor poderoso. Él había desplegado su poder, por eso dice, ojalá hubiéramos muerto por manos de ¿quién? ¿Dice del faraón? No, ¿de quién dice? De Dios, de Jehová. Hubiéramos muerto por manos de Jehová. Por supuesto que estaba totalmente distorsionada esa manera de entender la soberanía y el favor de Dios con su pueblo. Pero ellos podían declarar que Dios estaba en control, al menos podían ellos decirlo por lo que habían visto previamente, pero aquí hay un cambio. Ellos no pueden reconocer que este Dios poderoso, que había estado actuando en las obras de portento en su liberación, fíjense, no estaba detrás de su sustento diario, no estaba detrás del sustento de sus alimentos cotidianos. Para ellos esos alimentos venían del fruto de su trabajo, de la paga de sus amos que los esclavizaban, del esfuerzo que realizaban cada día para obtenerlos, o como dice un comentarista, inclusive lo declaran con una experiencia, esta experiencia de abundancia, lo están exagerando. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, todo ese trabajo, no podían ver ellos que Dios estaba también obrando y sustentando a su pueblo a través de esa provisión. El pueblo de Israel no podía entender las dimensiones del gobierno poderoso de Dios. Esto es a causa de su pecado. El pueblo se había olvidado de una experiencia previa que había sido fundamental en su supervivencia. ¿Usted se acuerda por qué el pueblo estaba allá en Egipto? ¿Cuál fue la causa por la cual llegaron allá? ¿Recuerda? ¿Por qué están allá? ¿Qué sucedió? Hubo hambre. ¿Y Dios los salvó de qué? Del hambre. Por eso estaban allí. Milagrosamente y por gracia habían sido rescatados y salvados de morir por causa del hambre. Y ahora ellos están diciendo que Dios no estaba presente con ellos en ese momento, cuando previamente los había salvado de una segura muerte. Lo habían olvidado. La realidad, hermanos, es que nuestro pecado nos hace protagonistas de nuestro sustento. Nuestros afanes y nuestras preocupaciones acerca de provisión y nuestra manera particular de solucionarlo, la manera en la que nos dicen que se soluciona, puede evidenciar cuánto confiamos en Dios o cuánto confiamos en nosotros. Cuánto estamos dejando nuestra preocupación en las manos de un Dios que sustenta de manera total y es la fuente de provisión, o cuánto estoy confiando en lo que yo puedo hacer para sustentarme a mí mismo. Como hijos de Dios, hermanos, Él no nos va a dejar con esta confusión y con esta fe totalmente desviada. Si estamos en esta situación y tenemos una relación con Dios, ¿sabes qué puede pasar? Al igual que el pueblo de Israel, nos puede llevar a caminar en el desierto. Puede permitir que caminemos en un desierto en donde se acabarán nuestros recursos, en donde se debilitarán nuestras fuerzas, en donde no tendremos a alguien cerca de nosotros para ayudarnos como necesitamos, pero estaremos en ese desierto para fortalecer nuestra fe, para conocer al Dios que es nuestro sustentador. Fíjate que dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí está el Señor revelando cómo trata con aquellos que ama. Para que yo los pruebe. En otra versión, tal vez en tu versión dice, para que yo pruebe si me obedecen. O para que yo pruebe si obedecen mis mandamientos, en mi ley o no. La fe del pueblo de Israel se probó en el desierto. Cuando sus esperanzas estaban puestas en sus propios recursos, como siempre habían vivido durante mucho tiempo, aquí Dios los está ayudando a algo, a caminar por fe, a poner sus ojos en el Señor, quien se revela en este momento como sustentador. Y este pasaje lo conocemos como el, la experiencia del pueblo de Dios cuando el Señor les envió pan del cielo, maná del cielo, para sostenerlos de una manera milagrosa. A esto se refiere esta lectura. Ahorita vamos a conocer un poco más acerca de esto. Pero aquí Dios en primer lugar se está revelando como aquel que los sustenta. Pero esta ayuda a nuestros corazones para poner nuestros ojos en aquel que nos sustenta de una manera fiel. El Señor lo cumple también, culmina y apunta todo esto a Jesucristo. Jesucristo es el Señor que nos sustenta en el nuevo pacto. Se revela en Cristo Jesús como el Señor que provee, cuida y sustenta a su pueblo. El Señor Jesucristo ayudó a sus discípulos a probar su fe para que reconocieran que Él es el sustentador. En una situación no igual, pero similar a la que estaba pasando el pueblo. Eso lo leemos en Marcos. En Marcos capítulo 6, leemos, este pasaje es muy conocido, acerca de la alimentación de los 5,000. Marcos 6, a partir del versículo 30, se narra esta porción. Solo para poner en contexto qué sucedió. Jesucristo estaba enseñando y una gran multitud lo sigue. Dice Marcos que Jesucristo tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesucristo les estaba enseñando y así transcurrió mucho tiempo hasta que ya sus discípulos le dijeron que ya había pasado tanto tiempo que necesitaban ellos que los despidiera para que vayan a comer. A lo que Jesucristo les dice que ellos les den de comer. Y aquí comienzo a leer lo que sigue, versículo 37. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Ellos dijeron, esto costaría más de 6 meses de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Eso es como nosotros pensamos. Pero quiero que veas cómo es nuestro Dios que sustenta. Más adelante, versículo 41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También partió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron, ¿cuántas? 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Este es el Señor que sustenta. En el desierto Dios enseñó a su pueblo a caminar por fe, confiando en Él como sustentador. Y Jesucristo, que es el cumplimiento de esta promesa de fidelidad, Jesucristo es el Señor de quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se presenta como el Señor y sustentador del pueblo del nuevo pacto. Él es la fuente de nuestra provisión segura. Por eso, ¿quién como nuestro Dios? Él es nuestro sustentador, Él es poderoso y Él es fiel. Una segunda y última verdad acerca de Dios como nuestro sustentador es que Él garantiza nuestro sustento. Primero debemos reconocer quién es el Señor que sustenta, pero en segundo lugar debemos reconocer que nuestra confianza puede y debe ser puesta en Él, porque Él garantiza nuestra provisión. El mensaje que Dios le encargó a Moisés y a Aarón darle al pueblo no era un mensaje sencillo de comunicar, porque en primer lugar el pueblo de Israel ya estaba predispuesto a escucharlos, ya estaba enojado, no tenía una buena actitud. ¿Recuerdan? Había murmurado contra ellos, ellos estaban diciendo prácticamente que sus líderes no estaban tomando las mejores decisiones, pero además lo que les iban a decir al pueblo, lo que Dios les dijo que comunicaran, era inaudito a los oídos del pueblo en el contexto o en la situación donde estaban. Fíjate por qué, versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Imagínate esto en el desierto. Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Podían desconfiar de Moisés, podían desconfiar de Aarón. Bueno, aunque eran los mediadores escogidos por Dios, bueno, se entendía. Pero aquí Moisés, ya después de curar su corazón de que no era contra él, ya luego que lo entendió, les ayudó a entender. Ustedes están murmurando contra el sustentador. Ustedes están chismeando y están inconformes y no están experimentando confianza en aquel que sustenta. Es contra él, no es contra nosotros. Pero el Señor les va a dar comida, no solamente pan, les va a dar carne también. Y en el pleno desierto, ¿cómo es esto posible? ¿Cuántos habrían creído esto? Que en pleno desierto les iban a dar pan y les iban a dar carne hasta estar saciados. Sin embargo, antes de que esto sucediera, el Señor hizo algo. Preparó el corazón de su pueblo. Preparó el corazón de su pueblo para que pudiera creer. Preparó el corazón de su pueblo para tener este encuentro con él y pudieran ellos, al mirar el milagro, reconocer de quién venía este sustento. Por eso en el versículo 10 al 12, el Señor explica a Aarón y a Moisés que antes de esto, el Señor desplegaría su gloria. Fíjate qué dice. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿En qué nube? ¿Recuerda que había una nube que estaba acompañando al pueblo? Es interesante porque dice un comentarista que el pueblo de Israel, en medio de su preocupación real, en medio de la preocupación de que ya no iban a tener comida para ellos y para sus hijos, ya habían dejado de mirar que la presencia de Dios en la nube estaba con ellos. Ya había sido parte del paisaje. Esa compañía de Dios, esa presencia milagrosa y poderosa, ya era parte del paisaje. No estaban mirando que Dios estaba con ellos. Tal vez así podemos nosotros también sentir del trabajo que tenemos. Tenemos un trabajo, tenemos una manera de ser provistos o de ser ayudados por nuestros hijos si eres jubilado o por algún otro medio o a través de algún otro empleo o de alguna otra manera. Y para ti esa es la manera en la que tú has logrado las cosas o la que alguien más lo ha logrado o es el producto de tu esfuerzo cuando es el Señor que está manifestando su gracia y su amor para ti. Por eso de Graaf dice en su libro El Pueblo de la Promesa, antes de darles de comer, ellos verían su gloria, el pueblo. Ellos tendrían que aprender el temor del Señor, es decir, a mostrarle reverencia, porque sin ese temor no puede haber confianza. Repito esto, ellos, el pueblo, tendrían que aprender el temor del Señor, es decir, a mostrarle reverencia, porque sin ese temor no puede haber confianza. Hermanos, cuando tenemos un encuentro con Dios, usted estará de acuerdo conmigo. Somos desafiados a confiar en Él y en la manera y los medios como Él hace las cosas. Ya no en los nuestros. Ya no en nuestra manera antigua de solucionar o de ver la provisión, sino a poner nuestros ojos y ejercitar nuestra fe en la manera como Él nos está sosteniendo. La manera en que se expresa nuestra confianza a este Dios que nos provee es a través de una obediencia. Por eso el Señor primero manifiesta su gloria en esa nube para mostrar al pueblo de dónde y de quién vendrá el milagro de darles de comer, de sostenerlos, a pesar de que ellos estaban murmurando. El pueblo de Israel nos enseña esto, hermanos, a causa de nuestro pecado. Nuestro corazón lucha en depositar nuestra confianza de manera total en el Dios que nos sustenta. En Él está la garantía de nuestro sustento. En Él, Él es la garantía. Aunque haya trabajos que dicen, sí pagan bien, pagan mejor. O tal vez, como sucedía antes, te preguntaban, ¿tienes plaza? ¿No tienes plaza? Como si, ¿verdad? Esa era la garantía, ¿no? Ya te dieron, no es contrato. Ah, chispas, es contrato, ¿no? O sea, hasta que tengas plaza y es seguro. Es una manera cultural de expresarlo. Pero acá algo que está pasando es que Dios está mostrando primero quién es Él para que miremos de dónde vendrá ese sustento. Por eso el Señor muestra su gloria y después les da la instrucción. ¿Qué debían hacer? cómo debían hacerlo. Y aún escuchándolo, el pueblo luchó en su corazón por creer y obedecer. Fíjate, versículo 19 al 21. Les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana, hablando del maná. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Es decir, la instrucción era esta. Ni siquiera el énfasis en el pasaje está más en las codornices que les dio, sino en el maná. Les dijo: va a caer pan del cielo, un maná. Que ahí hay una descripción de cómo es el maná. Pero quiero que nos fijemos no en eso, sino en esa instrucción, que Dios quería obediencia. Debes recoger 2 litros por integrante de familia. Algunos comentaristas dicen 2 tazas. Vamos a dejarlo en 2 tazas, es más familiar para nosotros. Tú tenías que salir y recoger 2 tazas, y esas tazas eran la garantía de que te iba a alcanzar por cada miembro de familia para tener pan ese día. Y aquí está lo que sucedió: no obedecieron. Algunos agarraron de más y lo guardaron. Y dijeron: pues nadie se va a enterar. ¿Y qué pasó? Pues comenzó a apestar. El pecado, si lo queremos ver de esta manera, se reveló, se delató. Y le salió gusanos. Eso sucede también en nuestro corazón. Por eso debemos decir, dice la oración, como nos enseñan a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Confiamos que nos sustentarás cada día. Esa es la provisión, esa es la promesa. ¿Con quién lo garantiza nuestro Dios? Pero además de esto, hubo otra lucha en el corazón del pueblo para confiar en el Dios que sustenta. Porque Dios estaba en esta experiencia, estaba instituyendo el día de reposo. Ciertamente encontramos mención de esto previamente en la Escritura, ¿verdad? De hecho, desde el Génesis, que Dios descansó. Pero aquí al pueblo de Israel les estaba enseñando que el día 7 tenían que descansar y no debían recoger maná. Fíjate qué dice la Escritura: 6 días lo recogeréis, mas al 7º día es día de reposo. En él no se hallará, es decir, no va a haber, no salgas. Pero aconteció que algunos del pueblo, ¿qué hicieron? Salieron al 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo no querréis que obedecer, guardar mis mandamientos y mis leyes? Si hubieras estado en esa época, no sé, ¿qué hubieras hecho? Saldrías, pues solo salía a ver quién salió, ¿no? Salía a ver quién fue. Y sales con tu taza, ¿no? Como que, por si acaso, ¿no? Por si acaso traje mi taza, ¿no? Pero el punto era, aquí la instrucción era algo: no va a haber, no salgas. Quédate en tu casa. ¿A qué? A descansar y gozarte en el Señor, el reposo del Señor. Cuando lo leemos en el Génesis, es que Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para gozarse en la creación, su creación. Y al pueblo le estaba enseñando algo: en tu hogar, gózate de las bendiciones que Dios te da y descansa, confía. No salgas, confía, Él te va a ayudar, te va a sostener. Descansa en el Señor. Ese día de reposo fue un desafío para el corazón del pueblo. Dios es la garantía de provisión. Nunca el ser humano. Ciertamente nos pagarán más en una plaza. Ciertamente habrá otros escalafones culturales donde garanticemos tal vez un poco más de ingreso, que nos den una seguridad, hablando de ingreso y de recursos económicos. Pero este pasaje, mirándolo y viendo la verdad que nos revela, es que no en eso descansa nuestra seguridad. ¿Descansa en quién? En el Señor que nos sustenta. ¿Y quién va a garantizar que tendremos ese sustento? Él mismo. Hablando con unos amigos en esta semana, hablábamos acerca de esa cultura posmoderna que ya escuchaste tal vez, que está presente y latente en la vida de los, en el entendimiento, la cosmovisión de la juventud posmoderna. Y es la siguiente, tal vez la has escuchado. Esta idea de no no desear familia, no querer tener hijos. ¿La has oído? No querer tener hijos, cuando menos por tres razones. Uno, porque no vamos a tener dinero para mantener a ese niño, ¿no? O sea, no nos va a alcanzar el dinero para el mantenimiento, el sustento de otra persona más. Otra segunda razón puede ser, bueno, porque este mundo está tan corrompido que para qué traemos a una persona a un lugar donde va a sufrir, pues mejor no lo hacemos. Y otra razón, ni siquiera va a desear tener un hijo, va a querer estar soltero. Simplemente no queremos compromiso. Mirando esta manera de pensar, que no es una ficción, es una realidad. Yo recuerdo mucho mi asombro cuando tuve la oportunidad de hablar con tres jóvenes que ya a sus 20 años habían decidido hacerse la vasectomía, solteros, para tomar esa decisión ya de no tener familia. Y lo hicieron como una decisión para, pues, ¿para qué? Para cuidar al planeta, ¿no? Mirando este pasaje, podemos ver que el sustento no está en lo que tú hagas o no hagas en un sentido primario, sino en que Dios garantiza esto. Y para aquellos a quienes Dios les ha dado un bebé o les ha permitido engendrar, esa provisión viene también del Señor. Es una promesa de Él. Así que, hermanos, no solo tenemos en Dios nuestro sustentador, sino que Él garantiza. Él garantiza esto. Y para estos jóvenes o esta cultura que no quiere tener hijos por estas razones, es muy irónico que para ellos que no quieren gastar en un bebé, porque es muy caro, pueden gastar en ropa, pueden gastar en un viaje, en un concierto, en unos tenis que te cuestan 6,000, 10,000 pesos, pero no en un bebé, porque eso es muy costoso. Pero es precisamente esto, un mal entendimiento de lo que es la provisión y el sustento de quien viene. Pero para las buenas noticias, para aquellos que creen, es que esta garantía para nosotros se hizo totalmente cercana a nosotros en Cristo Jesús y se cumplió en el Señor. Así dice Juan 6, les aseguro, dice Jesús, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy, ¿qué tal ese nombre? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Lean conmigo. El que a mí viene, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Ciertamente Jesús está hablando de esa seguridad de nuestras vidas. Esa seguridad que tenemos en Él. Solamente Él puede garantizarnos la seguridad de nuestra alma. Al pueblo de Israel lo sostuvo por 40 años fielmente, enviándoles pan del cielo, maná. Y fue puesto ese pan del cielo en un recipiente dentro del templo y luego en el arca para recordar a las generaciones futuras quién era el que había sustentado al pueblo, quién garantizaba ese cuidado. Y era nuestro Dios, que en Cristo Jesús, al hacerse carne, Él garantiza con su vida nuestra seguridad. Juan termina diciendo, al menos este discurso de Jesús, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, entender que Jesús es el pan de vida, como Él lo enseña, comer su carne y beber su sangre, es confiar plenamente en Él. Un encuentro verdadero con el Señor Jesús nos desafía a confiar en Él. Y la prueba de esa confianza se manifiesta en nuestra obediencia. Ejercitemos nuestra fe confiando en su sustento, Tal vez nos llamó a ser solteros, tal vez nos llamó a ser casados y desde esta posición a ser diligentes, honestos, confiables, buscar la excelencia siempre en nuestro trabajo, descansando que el sustento lo garantiza Dios. Hermanos, ¿quién como nuestro Dios? Él es nuestro sustentador poderoso y fiel. Oremos. Santo Dios, gracias por tu palabra.